De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Tiempo para enfrentarnos al reto climático con José Miguel Viñas. Buenos días, José Mí.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Vamos a empezar con las consultas de nuestros escuchantes.
Muy bien.
Meteoconsultas.
La consulta que atendemos hoy nos la mandó hace tiempo Ángel Muñoz desde Campo de Criptana en Ciudad Real. Ángel tiene la impresión de que últimamente las borrascas son más pequeñas y los anticiclones más grandes. Dice que los anticiclones abarcan por completo la región manchega donde vive y en cambio las borrascas se quedan al este o al oeste. Y pregunta, ¿es eso cierto o es una impresión mía? ¿Qué le puedes decir?
Bien, una cuestión muy curiosa, la verdad. En general sí que se puede afirmar que los anticiclones son más grandes que las borrascas. Pensando en el anticiclón de las Azores, domina una extensa área del Atlántico Norte y con frecuencia llega a abrazar la península ibérica en su conjunto. El de Azores, también llamado anticiclón de Azores-Bermudas, es uno de los grandes anticiclones subtropicales que se forman en la Tierra. Son el resultado de los descensos de aire que se producen alrededor de los 30 grados de latitud aquí en nuestro hemisferio y en el hemisferio sur. La génesis de las borrascas o ciclones extratropicales es distinta, ya que son consecuencia de la interacción del aire polar con el subtropical y su origen es bastante diferente al de los anticiclones. Lo que ocurre es que una vez que se desarrollan las borrascas, el tamaño final puede variar mucho de unas a otras. Lo normal es que sus diámetros ronden los 500 kilómetros, pero hay notables excepciones. Por ejemplo, y lo tenemos muy cerca en el tiempo, el pasado mes de diciembre se formó en el Atlántico Norte la monstruosa borrasca Bella, seguro que te acuerdas de ese nombre, Pepa, que hablábamos de Bella, y su tamaño fue comparable al de Europa Occidental, con varios miles de kilómetros de diámetro. Lo habitual es que sean más pequeñas, de diámetros significativamente menores al de la península, pero, como te digo, hay excepciones.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Ha llegado el momento de incorporar un nuevo libro a esta biblioteca. ¿Cuál nos has traído hoy, Josemi?
Hoy traigo al programa un libro titulado Los cambios climáticos, la pequeña edad del hielo en España. Su autor es Armando Alberola Romá, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante y publicó el libro en 2014 la editorial Ediciones Cátedra. El libro rellena un hueco que había hasta ese año en la bibliografía de clima en castellano, ya que no existía una obra que abordara de manera monográfica y en profundidad el comportamiento que tuvo el clima aquí en nuestro país durante esa pequeña edad de hielo. El autor es un destacado investigador de climatología histórica y eso es algo que queda patente cuando nos adentramos en sus 344 páginas, las que tiene el libro. Gracias a un trabajo impecable de documentación de fuentes de lo más diversas, lo más reseñable de la obra y en lo que insiste el autor en determinados momentos del libro es que se desmonta la idea preconcebida de que la pequeña edad de hielo fue únicamente un periodo frío, anómalamente frío, que se prolongó aquí en el hemisferio norte desde mediados del siglo XIV hasta finales del XIX. Es verdad que en dicho periodo se produjeron fríos muy notables, con algunos inviernos crudísimos, pero tal y como nos cuenta el profesor Alberola, hubo también veranos cálidos, hubo grandes sequías, inundaciones, incluso plagas de langosta. De todo un poco, con muchos episodios de tiempo extremo. Bueno, en definitiva, un libro que recomiendo y que incorporamos a la Biblioteca del Clima, Los cambios climáticos, la pequeña edad del hielo en España, de Armando Alberola, publicado por Cátedra.
Actualidad del cambio climático.
La semana pasada mencionamos dos informes que se acababan de conocer, pero solo pudimos hablar de uno de ellos. Nos quedó pendiente el que se titula Cambio climático y ambiental en la cuenca mediterránea, situación actual y riesgos para el futuro. ¿Cuáles son sus principales conclusiones?
Bien, ese informe lo ha elaborado la red MEDEC, de expertos en cambio climático y cambio ambiental en el Mediterráneo, y brinda el mejor conocimiento científico que tenemos sobre ese asunto. El objetivo que se persigue con este informe es proporcionar un documento accesible, de libre acceso, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos y a cualquier parte interesada que desarrolle su actividad en el Mediterráneo, en ese ámbito geográfico. Es un informe de marcado carácter técnico, pero se ha hecho un esfuerzo por hacerlo fácilmente comprensible. Un primer dato que apunta es que prácticamente todas las subregiones continentales y marinas de la cuenca mediterránea se ven ya afectadas por los cambios inducidos por nuestras actividades. Debido a las tendencias globales y regionales de esos cambios, inducidos por el propio clima, la presión demográfica, la contaminación, las prácticas no sostenibles en el uso del suelo y del mar, también las especies invasoras, pues los impactos empeorarán en las próximas décadas, sobre todo si el calentamiento global supera ese grado y medio o los 2 grados Celsius de las temperaturas preindustriales. Los expertos que firman este informe comentan que es necesario aumentar significativamente los esfuerzos de adaptación a los cambios que casi con total seguridad se van a producir de manera inevitable, aparte de mitigar los principales motores de los cambios observados y aumentar la resiliencia. En lenguaje llano, lo que nos están diciendo los científicos es que hay que agarrarse que vienen curvas y que de momento es verdad que nos toca lidiar con la pandemia, que no es poco.
Se habla mucho del calentamiento global, pero no tanto del hundimiento global. Hace unos días circuló una noticia que alertaba sobre la gran cantidad de lugares poblados del mundo que literalmente se están hundiendo. Y la cosa parece que irá a más en los próximos años. ¿Por qué se están hundiendo los suelos? ¿Tiene relación con el clima?
Bien, la noticia daba cuenta de un estudio que arroja datos que ciertamente son impactantes. Por ejemplo, que para el año 2040, que parece que está muy lejos, pero está ahí a la vuelta de la esquina, el 19%, casi el 20% de la población mundial, o lo que es lo mismo, 635 millones de personas se verán afectadas por el hundimiento de la superficie del suelo. Es algo que ya se observa desde hace tiempo en algunas grandes ciudades y en parte está causado por nosotros, nuestras actividades, sobre todo la extracción de aguas subterráneas, con pozos que están ahí sin controlar, pero también intervienen causas naturales. Los autores del estudio, que fue presentado en un foro internacional de políticas de suelo, han desarrollado un modelo matemático basado en estadística y análisis espacial, gracias al cual han podido identificar lo que puede hundirse el suelo en un lugar determinado en función de factores como lo que acabo de comentar, el agotamiento de los acuíferos por causas humanas o el comportamiento también de las sequías e inundaciones. Estos últimos factores naturales son los que de alguna manera conectan ese hundimiento global que apuntabas con el clima o el cambio climático. Pensemos que las sequías, que van a ir a más de acuerdo a las proyecciones climáticas, generan un estrés hídrico y necesidades de abastecimiento de agua para el consumo o para el riego, que si no llega del cielo se busca, ¿dónde? Del subsuelo. ¿Y eso qué hace? Hundir el terreno. En lugares, además, densamente poblados, el problema puede ser bastante serio, de ahí que sea necesario abordarlo mediante unas políticas y unas medidas preventivas que sean adecuadas.
Las olas de calor, y con esto vamos a acabar ya con la actualidad del cambio climático, las olas de calor no solo afectan a las zonas continentales, sino también a la superficie de los océanos. Los científicos empiezan a referirse a las olas de calor marinas, y un reciente estudio nos da pistas sobre cómo se producen y cuál puede ser su comportamiento en el futuro.
Sí, esas olas de calor marinas están yendo a más en los últimos años. La superficie del mar está en contacto con el aire y ahí se produce un intercambio de calor. Esa capa superficial del mar tiene una profundidad que oscila entre los 20 y los 200 metros y una de sus características es que en ella se mantiene una temperatura del agua aproximadamente constante. Bien, el grosor de esa capa es un factor clave en las olas de calor marinas, ya que si bien cuando es lo bastante gruesa actúa como una especie de amortiguador térmico, no ocurre lo mismo cuando esa capa de agua es más delgada, ya que en este caso su respuesta es mucho más rápida a ese forzamiento provocado por estar en contacto con la atmósfera y se vuelve más susceptible a verse sometida a rápidas oscilaciones o cambios de temperatura. Pues bien, lo que han comprobado los autores de ese estudio, que trabajan en la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, es que esa capa superficial del océano está adelgazando y eso facilita su calentamiento y la formación de esas olas marinas observadas. Han observado un adelgazamiento de casi 3 metros en las zonas del Pacífico Norte en los últimos 40 años y el estudio sugiere que ese adelgazamiento irá más a lo largo del presente siglo. Por lo tanto, las consecuencias de esto van a ser episodios, previsiblemente, de calentamiento oceánico más frecuentes que, a su vez, por esa interacción con la atmósfera, generarán cambios en el propio comportamiento atmosférico.
Avance semanal de predicción.
La verdad es que todas las noticias son catastróficas, ¿te das cuenta, no, Josemi?
Sí, y mira que todas las semanas hago un esfuerzo por localizar noticias que, bueno, no es que nos animen, pero es que cualquier investigación de cualquiera de estos temas incide en un riesgo si realmente no tomamos cartas en el asunto.
Claro, no podremos decir, al menos no podremos decir que no estábamos avisados. Bueno, hablando de avisar, vayamos a la predicción del tiempo para esta semana. ¿Qué tiempo podemos esperar?
Pues un tiempo bastante tranquilo, sin sobresaltos, afortunadamente. Esta parte, al menos, pues no nos conduce a...
Menos mal.
A algo peligroso. Bueno, dominio claro de altas presiones, lo estamos viendo ya durante el fin de semana, va a continuar esa situación. Es verdad que tenemos bastantes nubes, sobre todo por la zona del Mediterráneo, incluso algunas lluvias hoy todavía por puntos de la costa catalana, sobre todo, y la Comunidad Valenciana, el norte de la Comunidad, Castellón. Y en general, apertura de claros, sobre todo de cara a la tarde, por amplias zonas del país. Algunas nieblas a estas horas por puntos del interior. Las temperaturas subiendo por el nordeste, también por Canarias, bajando algo por el extremo sur peninsular. Y como vientos destacados, ya durante el fin de semana ha soplado muy fuerte el viento de levante en las costas de Andalucía. Seguirá soplando hoy así. Y vientos también destacados del sur en todo el litoral atlántico de Galicia. Pepa.
Bueno, pues avancemos en la semana.
Sí, pues nada.
¿Qué pasa? ¿Va a ser más o menos igual toda?
Sí, quizá la zona del noroeste, como ahora voy a apuntar, es donde van a seguir llegando algunas lluvias, pero no demasiado importantes, no como semanas atrás. Bueno, el martes un frente atlántico justamente cruza esa zona y dejará lluvias que únicamente pueden ser abundantes en el oeste de Galicia, pero en general débiles por el resto de esa comunidad, por Asturias, por el noroeste de Castilla y León. A primeras horas de nuevo esas nieblas por zonas del interior de la vertiente atlántica. En general una jornada de cielos más o menos despejados, con nubosidad alta y media por el interior peninsular, y las temperaturas subiendo por el Mediterráneo, se recuperan por allí, bajando un poco por el noroeste, y de nuevo destacado ese viento de levante fuerte en el litoral andaluz y del suroeste por Galicia, así como alisios en las Islas Canarias. Uh-huh. El miércoles seguiremos con esas lluvias, en general débiles, por el noroeste peninsular, afectando a zonas como Zamora, León, el sur de Galicia, las más intensas y persistentes justamente ahí, en esos lugares que he apuntado.
Sí.
También vientos del suroeste que se irán soplando en todas esas zonas, y en el resto de la península la misma tónica. Cielos un poco enmarañados con nubes altas, en general lucirá el sol y algunas nieblas matinales. Las temperaturas, esa jornada, la del miércoles, subiendo en general, una subida que puede ser destacada en el sureste de la península y en Baleares. El jueves, pues un nuevo frente va a ir cruzando en esta ocasión el extremo norte de la península, un frente un poco más importante que esos que van a rozar el noroeste.
¿El miércoles dices?
El jueves, estamos en el jueves. Y el jueves sí que las precipitaciones, las lluvias y algunas nevadas se podrán extender por algunas zonas más del norte de la península. La nieve afectando a la zona de los Montes de León, Picos de Europa, Pirineos, ya nevadas débiles, con la cota entre 1.000 y 1.200 metros. Algunas lluvias en ese norte peninsular, en el resto, temperaturas que descienden con esta situación, sobre todo se notará por la vertiente atlántica y la zona cantábrica, en el Mediterráneo incluso pueden repuntar, y vientos dominando de componente oeste. Y de cara ya al viernes y al fin de semana, el último tramo de la semana, pues parece, todo apunta que el tiempo seguirá siendo marcadamente anticiclónico, tanto en la península como en Baleares, con una situación también muy tranquila en Canarias. Y eso sí, hay posibilidad de que algún frente se cuele en la península y pueda afectar sobre todo a zonas del noroeste y del norte peninsular, pero en ningún caso se ve un cambio muy brusco de tiempo que nos vuelva a llevar a una situación parecida a la que veníamos arrastrando desde hace semanas, Pepa.
Bueno, parece que la tranquilidad al menos ha llegado a la previsión del tiempo. Está muy bien.
Sí, terminamos en positivo después de la parte más negativa de la información. Pero bueno, ya te digo que todas las semanas me esfuerzo por buscar noticias y, bueno, algún encuentro, ¿no? Que,
sí, pero...
que nos anime un poco, porque el tema del cambio climático es muy serio y la cosa va peor.
Es muy serio y hay que tomar medidas, como tú dices. Ya las estamos tomando, pero hay que tomar medidas más contundentes, seguramente, y más rápido.
Así es.
Gracias y un beso, José Miguel.
Un beso grande. De buena semana.
Buena semana, igualmente.